tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy es el último programa de la temporada 2015-2016, aunque sea 1 de julio. Hemos hecho una prórroga de un día, porque ayer fue también un día histórico para el Real Club Deportivo Español, con la Junta General Extraordinaria de Accionistas, donde hemos pasado a una nueva era del españolismo, con la presencia como máximo mandatario y máximo mandatario Chen Yanseng, máximo accionista el grupo Rastar. Pero antes de analizar lo que fue ayer la Junta General de Accionistas, extraordinaria por supuesto, donde se aprobaron todos los puntos del día, además con una mayoría aplastante de un casi 100%, donde sin hacer la ampliación de capital, que supongo que a partir del día 11, cuando volvamos, 11 de julio, que volveremos en los especiales pretemporada, les hablaremos también de cómo se está desarrollando, cómo se va a ir desarrollando esa ampliación de capital como máximo hasta los 150 millones de euros. A mí me gustaría, sobre todo en estos primeros minutos de programa, hablar del danismo. Yo creo que ayer, de manera injusta y a lo largo de los últimos días, ya sé que me voy a llenar un poquito más de enemigos, etcétera, etcétera, pero yo quiero ser coherente y consecuente con mi idea, mis pensamientos, mis sensaciones y sobre todo con mi corazón. Y creo que eso es importante. Creo que hubo gente ayer en la Junta de Accionistas, aunque fuera minoritaria, pues no hubo mucha participación en el sentido de preguntas, pero la gente que habló ayer en general cargaron contra Dani y le echaron la culpa de todo lo que ha pasado y que gracias a la llegada de Chen Yanseng, bueno, pues el danismo ha muerto. Yo tengo las cosas muy claras y me gustaría que el que me quiera creer, el que me quiera entender, el que quiera reflexionar sin ser danista, sin que le caiga bien Daniel Sánchez Llibre, vea un poquito las cosas desde una perspectiva un poco más grande. Que no se quede solamente con el artículo, sino que entre en el sujeto, el verbo y el predicado. Creo que eso es importante para conocer un poco por qué hemos llegado hasta aquí. Por qué ayer una persona que viene de China, como es Chen Yanseng, se hace cargo y es en estos momentos la ilusión del españolismo, el máximo accionista, el presidente, que además es el máximo responsable del área deportiva. Ayer parece que pasó un poco inadvertido, pero Chen Yanseng es el máximo responsable del área deportiva. Por debajo suyo está Ramón Robert y por debajo suyo Ángel Gómez, que es un empleado del club como director técnico o director deportivo. Y dentro de todo este conglomerado también está Quique Sánchez Flores, que tengo la sensación que está funcionando también un poquito como manager. Es una idea o una sensación, no lo sé, o una opinión, como ustedes lo quieran entender. Pero a mí me gustaría que en estos primeros minutos, antes de que vengan nuestros amigos de Rombus y que podamos explicarle, sobre todo de manera llana, de manera plana, qué significa lo que va a venir a partir de ahora, qué es lo que pasó ayer en la Junta General de Accionistas, quién puede comprar las acciones, cuántas acciones le corresponden a cada uno de los accionistas del Real Club Deportivo Español. Por ejemplo, ¿qué es el famoso acordeón? ¿Qué significa todo lo del balance que ayer se habló a lo largo de toda esa Junta General Extraordinaria? Estas cosas son muy importantes. Son importantísimas y por lo tanto, repito, voy a intentar hacerlo de una manera, bueno, pues, o vamos a intentar hacerlo de una manera sencilla para que todos los oyentes puedan, bueno, pues, entender un poquito esa casi macroeconomía que ayer se vivió en la Junta General Extraordinaria de Accionistas y nos lo explicarán nuestros amigos de Rombus, tanto Robert Borràs como Soli. Pero antes de todo esto, de verdad que me gustaría sacar una lanza en defensa de Daniel Sánchez Llibre. Es posiblemente la última vez que lo haga en ese sentido, porque a partir de ahora espero que nadie responsabilice a Dani de la situación por la que ha venido Chen Yansheng, pero que nadie olvide tampoco que Chen Yansheng está aquí porque Dani lo trajo. Así que parte de culpa también debe tener Dani para que la ilusión de la gente esté en estos momentos de una manera absolutamente subida. Así que hay una parte, repito, de responsabilidad también de Dani, porque él fue quien trajo a Chen Yansheng. Pero quiero remontarme al año 97. Quien no quiera escucharlo, que no lo escuche. Que no quiera entenderlo, que no lo entienda. En el año 97, Dani no era presidente del Español. En el año 97, Dani era un mero consejero del Español. No sé si en aquella época estaba en el tema del fútbol base o en el... sí, creo que ya estaba en el tema del fútbol base. En el año 97, en septiembre del 97, es cuando desgraciadamente perdemos nuestra casa, que es Sarriá. En aquel momento, el máximo accionista y la persona que manda es la familia Lara. Meses antes del adiós de Sarriá, alguien tenía que ser presidente. Alguien tenía que ser presidente, porque nadie quería ser presidente. Y pasaba por allí, por supuesto que nadie le puso una pistola a Dani para ser presidente, pero él tuvo el valor, en aquel momento, de asumir una firma que nadie quiso asumir, que es el adiós a Sarriá. Y él asume como presidente, sin tener en aquel momento ningún tipo de poder en el Real Club Deportivo Español. Hablo del año 97. Había una deuda que teóricamente se decía que se iba a eliminar con la venta del estadio. El estadio se vende, pero la deuda no acaba ahí, porque el estadio se malvende. Y además, yo no quiero recordar tiempos pasados, pero es la realidad. La familia Lara, en aquel momento, cuando se vende Sarriá, lo primero que hace es recuperar sus avales. Y queda una deuda. Eso es real y están los números. Por mucho que algunos defensores a ultranza de la familia Lara, como es el famoso Jeroen Casells, no lo quiera ver. En el 97 decimos adiós a Sarriá. Dani era presidente, pero quien de verdad mandaba era José Manuel Lara, que en paz descanse, porque él además fue el que decidió en el año 97 traer otra vez a Camacho en nuestro paso de Sarriá a Montjuïc. Todos, después de la demolición de Sarriá, nos fuimos a Montjuïc pensando que queríamos otra casa, que nuestra situación de Montjuïc era temporal, que queríamos un nuevo campo, crear una nueva historia. Y Dani, yo recuerdo que lo primero que dijo era: voy a intentar hacer una ciudad deportiva, tener un estadio nuevo. A nivel deportivo, llevábamos muchísimos años sin ganar un título. 60 años, me parece. En 3 años, del 97 al 2000, conseguimos el primer título. En el año 2000, Copa del Rey, en Valencia. Ese día, Dani se tuvo que ir. Pero el poder popular, el famoso Dani quédate de la Plaza San Jaume, hizo que al final Dani se replanteara el quedarse. Hablo del año 2000. La idea era que Dani estuviera 2-3 años solo. Y luego el papel de presidente lo cogiera otra persona. La idea de Dani tampoco era seguir tanto tiempo. Y al final estuvo 14 años. Pero con Dani conseguimos llegar al año 2000 ya con el primer título después de muchos años. En el 2001 inauguramos la ciudad deportiva, con recalificación incluido. En el 2006, otro título. Segunda Copa del Rey en 6 años. Es verdad que a nivel deportivo hubo momentos de zozobra. Yo tengo aquí, por ejemplo, apuntados momentos difíciles. 97-98, recuerden, Camacho de entrenador. Hicimos una temporada normal. Camacho se fue al Sevilla, ¿se acuerdan ustedes? Después de esa temporada. ¿Quién puso a Carcelén de entrenador? Lo puso Lara. Lo puso Lara. Carcelén fracasó. Perdón, aquí me he equivocado. Yo en el 97-98 es Camacho. En la 98-99, la primera decisión que toma Dani es traer a Marcelo Bielsa. Bielsa, bueno, pues pasó lo que pasó. Se trae a Brindisi. Sigue Brindisi esa temporada que nos quedamos a punto, recuerden, a punto de entrar en Europa. Por el gol a Verás con la Real Sociedad no entramos en Europa. Y al año siguiente, en la 99-2000, es cuando ganamos la Copa del Rey. Empieza Brindisi, se cesa Brindisi en enero del 2000 y llega Paco Flores. Y con Flores conseguimos la Copa del Rey. Del 2002, del 2000 al 2002, Flores fue el entrenador. Ahí ya saben que el objetivo, según el técnico, era mantener la categoría. Tampoco teníamos un gran equipo a partir del 2000, sobre todo después de la marcha de Pochettino y de Galca. Recuerden que ese es el momento en que Planeta Deportiva decide ya no fichar. Y la famosa promesa que se le hizo a Flores en el hotel de concentración de Valencia cuando se gana la Copa del Rey en el año 2000 por parte de Lara era: tus primeros fichajes son Galque y Pochettino. Cuando Lara se va, el club no puede asumir la ficha de ambos jugadores y por lo tanto se van del club. Pochettino en el mercado de invierno y Galca en verano se le da la carta de libertad porque no se le puede pagar lo que se le había prometido. A partir de ahí empezamos en una transición difícil hasta el año 2004, hasta la llegada de Miguel Ángel Lotina. Pasa Juan de Ramos, Moya, Clemente y Luis Fernández, que nos salva el famoso día del Murcia. En la temporada 2004 es cuando viene Lotina. Ese año, en la 2004-2005, estamos a punto de meternos en la Champions. Si no hubiera sido, ya saben ustedes, por el famoso tema de Iturralde González en Pamplona. Entramos en Europa. La 2005-2006 ganamos la Copa del Rey, a pesar de que nos salvamos en el último minuto en Montjuic frente a la Real Sociedad. Pero todo esto, de lo que estoy hablando, de lo que estoy intentando explicarles, que es un tema deportivo, también iba unido a una situación económica que tampoco era mala por parte del club, porque entraron personas que aportaron dinero. Antonio Martín Concuat, Javier Tarradellas. Era un momento boyante a nivel económico. 2004, 2005, 2006, 2007, que además jugamos en el 2007 la final de la UEFA. Y es a partir de esa temporada, la 2007-2008, cuando empieza a torcerse todo. A nivel económico empieza a haber la famosa burbuja inmobiliaria. Ya no se puede invertir tanto. Y todo esto, pues, empieza a generar una necesidad para el club. Porque el club, la deuda, famosa deuda de Montjuic, cuando me refiero a Montjuic, es cuando fuimos a Montjuic, se mantenía. Vendíamos jugadores, pero tampoco era una situación en la que, bueno, pues, afortunadamente o desafortunadamente, las cosas no nos iban mal en el sentido este. Así que creo que hay que valorar en su justa medida que la deuda se mantenía. No había tanto problema con el tema de Hacienda, porque Hacienda en aquel momento no era, digamos, una losa como es en estos momentos para los clubes. Y bueno, pues Hacienda dejaba hacer, dejaba pasar y ya está, y no había problemas. Bueno, pues es a partir de este momento donde empieza el vía crucis a nivel económico del Real Club Deportivo Español, a partir del año 2008-2009, que es que coincida, por supuesto, con el tema de la crisis económica. Es duro en aquel momento el ver que no tienes dinero para invertir, que tienes la necesidad de ir vendiendo jugadores, porque además hay que reconocer que a nivel deportivo hay cosas que no se hicieron bien. ¿Por qué se va Valverde? ¿Por qué se va Lotina? Valverde lo primero que hace cuando llega es decir que no quiere a Pochettino. Y luego se produce el famoso tema de Raúl Tamudo. Cuando ganamos la Copa pero llegamos a la final de la UEFA, ese verano es cuando le llega la oferta a Tamudo para irse al Villarreal. Ese dinero nos hubiera ido muy bien. ¿Pero qué pasó? Que no era una medida popular la marcha de Raúl Tamudo. Tamudo se queda, a Luis García se le mejora el contrato, se renueva de la Peña, y el club, económicamente, con la situación que había y la crisis que empezaba a aflorar a nivel mundial, pues se vio abocado a un desastre. Porque en ese momento, yo lo he de reconocer, creo que no se tomó la decisión que se tenía que haber tomado, por muy antipopular que fuera, que era la venta de Raúl Tamudo. Bueno, pues acabó como acabó la temporada, ya lo saben ustedes, la 2007-2008, que nos metimos en el penúltimo partido de Liga frente a la Almería, que si ganábamos éramos segundos, después del famoso espectáculo en casa frente al Villarreal, el día de la víspera de Reyes con un 3-0, y la segunda vuelta ya saben lo que pasó. Problemas del vestuario con el entrenador, y al final Valverde, que tenía un año más de contrato, decide marcharse. Esa temporada tenía que haber sido clave para hacer una renovación absoluta del equipo. Una renovación absoluta de la plantilla. Y no se hizo. Por miedo, por ese miedo, por ese populismo que a veces se le ha criticado a Dani. Pero yo estoy convencido que si Dani vende en su momento a Tamudo, se hubiera montado un cirio tremendo. Pero a nivel económico se tenía que vender, porque la situación empezaba a estar complicada. Se va Valverde y se toma la decisión de poner a Tintín Márquez como entrenador. Un desastre. Un desastre porque para los jugadores Bartolomé Márquez era Tintín. Y no había ese, digamos, entre comillas, respeto jugadores-entrenador, y los jugadores mandaban allí, y hubo que cesar a Márquez. Se ficha de manera incomprensible a Pinino el Breve, como es Mané, y al final, después de nada, a Mané se le cesa y tiene que venir Pochettino. Se nombra a Mauricio Pochettino como entrenador del Español, y Pochettino está hasta el 2012, que es cuando llega Aguirre. Hasta diciembre de 2012, que llega Aguirre. Esos años es cuando empieza de verdad a generarse el problemón económico del Español. Porque no hay, al margen de todo, es cuando en el 2009, recuerden, inauguramos el estadio. Un estadio que iba a costar un dinero, pero entre la crisis, situaciones que nadie contaba, como llevar el estadio de rugby de Cornellá de un sitio a otro, el tema famoso de los terremotos, bueno, todas estas cosas generaron más dinero, los intereses estaban altísimos en aquel momento, y el Español empezó a aumentar la deuda. No podíamos pagar Hacienda porque no teníamos suficiente dinero para poder pagar. y fue cuando ya se empezó a vender jugadores. Cuando empezamos un poco la marcha atrás en ese sentido, porque hasta ese año, fíjense ustedes que se gastó 3 millones en fichar a Eduardo Costa, por ejemplo. Mucho antes se trajo a Maxi, que costó un dinero. Todo ese dinero salía, en la gran mayoría de veces, de avales personales de Dani, de Condal y de otras personas que estaban en ese momento en el club. Llámese Antonio Martín, Tarradellas, Suñé. Pero claro, cuando tú no tienes esa capacidad y te tienes que preocupar también por tu empresa, porque a nivel económico hay una crisis galopante, no puedes inyectar más dinero en el club, porque el club no daba dinero. Ni había, por supuesto, tampoco el famoso tema de las televisiones. Los derechos televisivos antes eran miseria y compañía. Por no olvidar tampoco que Dani puso dinero como sponsor hasta que llegó Quad, llegó Tarradellas, pero claro, Tarradellas entró en fallida, en quiebra, Quad tres cuartos de lo mismo por todo el tema inmobiliario y no se podía asumir toda esa cantidad. O sea, todo eso yo parece que hay gente o que no lo quiera entender, que no lo quiera saber, pero es la realidad. Y yo, de verdad, puedo criticar a Dani en muchos sentidos, sobre todo a nivel deportivo, que ha hecho cosas que yo no hubiera hecho. Y yo me he peleado con Dani y he pedido dimisiones de entrenadores y el presidente en aquel momento, Dani, me decía, para, porque no puedes. Pero yo no paraba. El tema Flores, el tema Brindisi, es la realidad, es decir, una cosa es mi relación con Dani a nivel personal y otra cosa era cuando él era presidente y si yo no estaba de acuerdo, pues yo lo tenía que decir. Por mucho que decían algunos que yo escribía el dictado, etcétera, etcétera, pues ya pueden decir lo que les apetezca y lo que ellos quieran. Pero era la realidad, es decir, yo tenía mis discusiones también con el presidente en aquel momento. Bueno, pues va pasando el tiempo y llega un punto que Dani decide marcharse, que es en el año 2011. Dani lo deja y pone a Ramón Condal. Es verdad que yo nunca quise a Ramón Condal como presidente. Y desde aquí le mando un saludo a Ramón Condal. Pero yo nunca lo veía a Condal como presidente. No veía el carácter de Ramón Condal para asumir la presidencia del club. Esta es la realidad. Y en aquel momento, cuando Condal era presidente del club, el consejero delegado era Joan Collet y el vicepresidente económico era Sergio Olivero. En el 2011 se produce la famosa rueda de prensa de aquella de Contas Cadat y al día siguiente Dani decide que adiós muy buenas todos. En ese momento, el club es cuando empieza el tema del ERE y decide no pagar Hacienda. Porque no puede pagar Hacienda, tiene otras prioridades y no puede pagar Hacienda. Y claro, a partir de ahí, los intereses suben de una manera descomunal. Descomunal. Y repito, el vicepresidente económico era Sergio Liberó en el año 2010-2011. Hasta que llega las elecciones del 2012, que con la excusa del tema de Barna Purtés, decide dejar la vicepresidencia económica antes de la famosa junta, porque era él quien tenía que explicar los números de la Junta General de Accionistas y luego presentarse a la presidencia, que es la famosa junta donde se monta el pollo que se montó. No es el primer vicepresidente económico que se va antes de presentar los números. También lo hizo el señor Gay de Liébana, que en su momento luego se presentó con Claudio Bier en unas elecciones. Por tanto, que algunos salgan de rositas de todo esto, como si el único responsable de la situación en la que ha llegado el Español, según algunos, de desaparición, etcétera, etcétera, de ley concursal, es Dani, a mí no me parece justo. No me parece justo. Se ha valorado solo la parte negativa, pero no la parte positiva de todo lo que ha conseguido Dani como presidente. Y repito, sé que me estoy metiendo en un berenjenal para algunos y que me van a decir de todo como si yo fuera aquí el abogado defensor. Y no es que quiera ser el abogado defensor, pero repito, me parece injusto el trato de Daniel Sánchez Llibre. Ha estado 14 años de presidente. Dos Copas del Rey. Nos hemos metido dos veces en UEFA. Finalistas un año en UEFA. Una ciudad deportiva. Un estadio. Y gracias a él está Chen Yansheng aquí. Porque si es gracias a Genética Perica, que ha salido como si fueran los salvadores de la patria, estaría Cerberus o otro grupo de fondo buitre para que ellos fueran presidentes. Y ayer se explicó también. Chen Yansheng podía haberle negado a Genética Perica pagarles 78 euros por acción. Porque él hizo una ampliación de la compra de acciones al mismo precio, para que todos los accionistas tuvieran el mismo derecho. Y Genética Perica fue 2-3 días antes de acabar el plazo. Y él, Chen Yansheng y Rastar, podía haber dicho, no. Ustedes no los voy a comprar a los 78 las acciones. Las voy a comprar a su precio que valen ahora, que son 60. O podía haber dicho, o se las compro a 50. O se las compro a 40 euros, como yo hubiera querido. Porque Genética Perica las iba a vender sí o sí. Porque ¿qué iba a hacer Genética Perica con esas acciones? Que ahora valen 6 euros. Y no iban a ir a la ampliación de capital. Por lo tanto, creo que sería justo, si hay que repartir responsabilidades, responsabilidades a todos. A todos. No solo a una persona. Que a mí me merece todo el respeto del mundo. Y yo siempre lo he dicho, yo soy danista. Y yo me alegro que empecemos una nueva etapa, porque yo también era reacio a que alguien se quedara al club. Hace años yo era reacio, cuando se hablaba de ejemplos como... Claro, es que hablamos siempre de ejemplos negativos. Que si Peterman, que si el famoso del Málaga... Claro, nunca pensábamos que pudiera venir alguien, y espero que sea la realidad, como Abramovich en el Chelsea, o algún otro que está en, o el Jeque que está en el PSG. ¿Por qué a ellos les va bien? Y nosotros siempre pensábamos que el que viniera nos iba a dejar tirados. Hombre, un grupo como Rastar, que se ha gastado 137 millones de euros, me parece que merece todo el crédito. Y la persona que trae a Chen Yansheng, repito, que hoy han comido juntos, es Daniel Sánchez Llibre. Yo creo que este club devora a los presidentes. Los devora. A todos. Devoró a Baró, a Pardo, a Condal, a Collet y a Dani. Todos han hecho cosas bien y todos han hecho cosas mal. Pero una persona que ha estado 14 años en la presidencia, hombre, algo mal ha hecho. Pero repito que hay una cierta corresponsabilidad de muchísima gente también en el tema económico. Añadir, por supuesto, que es que la plena crisis le pilló a Dani en el año, a partir del año 2008. Y recuerdo una cosa, cuando se dejó de pagar Hacienda, que el consejero delegado era Joan Collet, perdón, el presidente era Joan Collet, no, consejero delegado Joan Collet, y el vicepresidente económico era Oliveró, Condal y Dani en el año 14, tuvieron que pedir un crédito personal de 4 millones de euros para pagar Hacienda. Y cuando se habla de plusvalías y de avales, el primero que se llevó los avales fue la familia Lara con el tema de la venta de Sarriá. Dani y la gente que puso dinero en su momento, con Te Observes, se llevó su dinero porque ellos lo pusieron. Y la plusvalía que también se ha llevado Genética Perica. Porque Genética Perica no solo compró a 60, compró a menos a mucha gente. Y de 60 euros a 78 hay una plusvalía de 18 euros por acción, que también es importante. Por lo tanto, repito, vamos a pasar página, que eso es lo más importante. Vamos a olvidarnos ya, porque ayer me dolió ver a una persona que tiene una estrella Michelin viniendo de Ulldecona expresamente para decir que el verdadero problema ha sido Dani. Me parece lamentable, lamentable. Y ver en redes sociales lo mismo. Si de verdad queremos limpiar, olvidar, olvidemos lo malo, no lo bueno. Y pensemos que el futuro a partir de ahora es un futuro distinto, un futuro histórico, esplendoroso. Y vayamos todos a una, que eso es lo más importante. Yo me olvido de Oliveró, me olvido de Genética. Porque para mí es pasado. Pero recordemos también lo bueno que han hecho todos. Y no siempre lo malo. Porque así no vamos a llegar a ninguna parte. Quería empezar el programa, este último programa de Tiempo de Español de la temporada 15-16, haciendo un poco una defensa, porque creo que yo también lo necesitaba, por todas las críticas que ha sufrido Dani con él. Ha muerto el danismo, el fin del danismo. Dani lleva 5 años fuera del club. 5 años fuera del club. ¿Que ha sido máximo accionista? Sí. Pero ya es un accionista como podemos ser los demás. Pero su último legado es Chen Yanseng. Si les parece poco, haber traído ustedes a otro. Pienso que no tengo nada más que decir sobre este tema, porque quiero, me podría extender más, pero ya está bien. Y están ya con nosotros Robert y Soli de Rombus. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Soli, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé, ¿queréis decir algo sobre este? No.
Es que da gusto, Javier.
No, hombre, a gusto no. Yo creo que he intentado explicar una realidad, nada más, es decir.
Está claro. Yo creo que compartimos mucho de lo que has dicho. Creo que también hay pues todos los que han estado han tenido también su punto positivo, no solo la parte negativa o las motivaciones que hayan tenido. Al final las cosas son un poquito de timing, ¿no? Dani ha hecho algo increíble, muy grande. Quizás podría haber cerrado el ciclo un poquito antes, o es la sensación que uno tiene. Pero yo lo doy por bueno, porque en estos 2, 3 o 4 años, lo que ha pasado es que el mercado chino ha explotado. No solo desde el punto de vista económico, que esto ya lo sabemos desde hace tiempo, pero el acceso del mercado chino al fútbol lo estamos viendo todos los días, con fichajes, con compras de clubs, están vueltos locos con el fútbol. Y quizás si Dani hubiera cerrado su ciclo antes, no hubiéramos tenido el acceso a este mercado, lo hubiera cerrado de cualquier manera, o lo hubiera cerrado con una opción más local y menos fuerte. Estamos a día de hoy con una opción probablemente de las mejores que hay. La gente se tiene que acostumbrar a que los chinos en general han venido para quedarse en todos los ámbitos. Nosotros en Rombus hemos cerrado más de un proyecto con inversores chinos, desde Golden Visa, que viene a invertir por 500.000 euros en empresas o en vivienda, hasta compras de edificios, ya es algo normal. Las últimas transacciones que nosotros hemos visto, tanto en prensa como nos han llegado a nuestras mesas, son fondos extranjeros, de los cuales la mitad o un buen 40% son chinos. Hay dos tipos de, como en todas partes, hay gente de todos los niveles. Tenemos la sensación de que el grupo Rastar es de los buenos.
Con lo que se ha gastado ya.
Y exactamente, al final podía parecer al principio que venían con otra intención, pero al final han gastado, ¿no? Un poquito siguiendo el planteamiento que tú decías, ellos teniendo el 80 prácticamente podían no comprar.
Ayer se demostró que tenían nada antes de empezar la ampliación de capital un 83,47%.
Con eso no tenía necesidad de comprar a Genética Perica, ¿eh? O sea, en una segunda ampliación de capital más adelante, pues los hubieran diluido. No tanto porque la acción se iba a 6, sino porque el valor, si ellos les obligaba a volver a invertir una cantidad de dinero importante, ¿no? Creo que han sido los dos bastante honestos, hay que ser sinceros. Tanto Chen avisando de las intenciones, diciendo, oye, yo quiero pues acercarme al 100%, porque yo he venido aquí para quedarme. Los otros han estado aguantando el tirón porque tenían un poquito la duda de qué iba a pasar con el nombre, con los colores o con lo que sea, ¿no? Y ellos decían, oye, prefiero tener un porcentaje y aguantarlo. Viendo que los dos tenían buena intención y se entendieron, no tenía ningún sentido quedarse con las acciones y además que les obligaba realmente a hacer un desembolso, y estos desembolsos hoy están al abasto de muy poca gente.
Bueno, yo lo que pretendía en ningún momento era criticar en general a nadie en el sentido de rajar de nadie, sino lo que pretendía en este inicio del programa era un poco que, bueno, pues defender la figura de Dani en, porque creo que no ha sido bien tratado en los últimos días con todo este tema, y el que lo quiera entender bien, he intentado explicar también un poco desde la llegada de Dani en el 97 hasta su marcha, y después de su marcha hasta el conseguir que llegue el grupo Rastar aquí al Español, y por lo tanto yo eso lo único que pido es un poco un análisis también objetivo de decir, hombre, a mí Dani no me caía bien, pero tampoco tengo que estar constantemente, como ayer, como he comentado, de venir expresamente a una junta de accionistas para rajar de él, para criticarlo. Creo que si queremos dar un paso hacia adelante, lo tenemos que hacer todos y nos tenemos que olvidar del pasado, de que si el presidente era Collet en un momento determinado, que si estaba Oliveró, que si Claudio Bier, que si el propio Dani, Condal, esto ya ha pasado. Es decir, agradecer a las personas que han estado en el club hasta ahora lo que han hecho, porque todos han intentado hacerlo bien de una u otra manera, les ha podido salir mejor o les ha podido salir peor, pero estamos donde estamos. Y como estamos donde estamos, tenemos que dar ese paso hacia adelante, olvidar el pasado y sacar lo más positivo del pasado, y no estar constantemente con él, que estamos aquí por esto, que estamos aquí por esto. Ya está, ya está. Por eso he querido explicarlo. Bueno, porque hemos llegado del 97, que podíamos ir un poquito antes. ¿Por qué se tiene que vender Sarriá? Y ahí no tiene la culpa Dani, porque Dani no estaba. Estaba ahí de palmero Dani. Era el encargado del vóley. Y hay otras personas.
Es la historia, Javier. Es la historia del Español. Al final estamos, como venimos comentando, en un momento, en un punto de inflexión histórico dentro de lo que es la historia del Español, y es cierto pues que por encima de todo debería primar el respeto personal por las personas que, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, han formado parte de, sobre todo, de esta historia más reciente, que, bueno, pues que ha desembocado en esta solución. Al fin y al cabo, lo que le está pasando al Español es algo grande, es algo serio, importante, con lo que nosotros no contábamos, o con lo que va a pasar, porque en el fútbol ya venimos comentando que en el fútbol profesional van a haber muchos cambios, y aquellos clubes que no estén preparados o que no hayan tenido la suerte de poder dar este cambio que nosotros estamos dando en este momento, difícil van a tener su subsistencia. A partir de aquí yo encuentro más que respetable, sobre todo, pues que cada uno tenga su reconocimiento a las cosas que se han hecho bien. Pero todos, Javier, porque pienso que al final todos, la buena fe debe imperar por encima de todo. Creo que hay que mirar adelante. Creo que ahora es el momento de mirar adelante. Es un momento de ilusión total. Es un momento, Yo, mira, ya no me declaro ni si soy danista o soy X o Y. Yo soy chenista en este momento. O sea, es que así lo digo, Javier.
Rastarista.
Rastarista, llamémoslo como quieras. Pero en este momento, hombre, frases como las que se oyeron ayer, estamos trabajando para convertir el español en un equipo grande en España.
En el equipo más grande
de España. Contamos con todos y cada uno de los socios. Para nosotros la historia del español es importante. Los socios es la razón de ser del español y por eso hemos elegido el español. Son muchas frases que salieron ayer en la Junta que demuestran realmente cuál es la forma de actuar, cuál es... el objetivo y la sensibilidad de los nuevos propietarios del club, de los cuales, pues, hoy por hoy, Javier, no podemos poner la mano en fuego por nadie, pero hoy por hoy podemos sentirnos realmente orgullosos y lo que se ha hecho hasta el momento y cómo están las cosas y cómo se están apuntalando las bases y los cimientos del club, realmente es algo grande, grande.
Bueno, pues de eso vamos a hablar. Además, hay gente que me está haciendo preguntas que os tengo que formular sobre el tema de las acciones. Las 7:42 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos con este especial de Rombus en este último programa de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbase en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just Desvern.
Carn Selectes Pujol es una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Siete nos tomamos nuestra penúltima estrella del programa, de la temporada 15-16, porque recuerden que volveremos el 11 de julio, ya con el inicio de la pretemporada del equipo. De 7 a 8. El programa será de 7 a 8. La primera semana vamos a estar aquí porque el equipo está aquí. A partir de la segunda semana ya teóricamente nos desplazaremos donde vaya el equipo. Sé dónde va a ir, pero no lo voy a decir. No, lo siento, pero no puedo. No puedo decirlo ahora. Ya llegará el momento. Cuando el club lo haga oficial, pues todos estaremos contentos de dónde hace la pretemporada el equipo. Y ahí también nos tomaremos una estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, que nos acompañará este verano. Nuestros amigos de Rombus que querían ir a Vieja no van a poder ir a Vieja porque, como no quieren ir a ver al B, allí pueden ir a Vieja también porque el equipo filial de David Gallego estará en la Vall d'Aran. Pero sea donde sea, vayamos donde vayamos, siempre acompañados de una buena estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. ¿Alguna cosa sobre este tema antes de escuchar nuestra música de Rombus?
No, hombre, que ya nos dirás dónde hay que ir, porque claro, si no lo sabemos...
Ya os lo diré.
No podemos prepararnos.
7:44, momento Rombus, hasta las 8:30. A nivel deportivo no hay novedades, es decir, no ha habido ningún tipo de fichaje. Están al caer algunos, pero hasta que no sea oficial, yo creo que a partir de la semana que viene, porque el presidente se queda hasta el miércoles aquí, y recordar que ha pasado como un poco así, como desapercibido. El máximo responsable del área deportiva es Chen Yanseng.
Sí, señor.
¿Eh? Cuando Ramón Robert hizo la presentación de todos los consejeros, dijo, responsable del área deportiva, Chen Yanseng. Antes era García Pon.
Sí, sí.
Y Ramón Robert. García Pon lo deja y es Chen Yanseng con Ramón Robert, Ángel Gómez como empleado del club, y Quique Sánchez Flores, que no sé si estáis de acuerdo, que tengo la sensación de que pasa a ser como un poquito manager del equipo.
Pues yo a mí me parece muy buena noticia. Yo un poquito siguiendo lo que decía Robert, yo creo que es importantísimo. Además, Robert lo repite mucho, tanto off the record en el despacho como cuando se encarga de la campaña que estamos haciendo.
Esto lo dejaremos, lo de la campaña de bonificación de Rombus, lo dejaremos un poquito para el final.
Ilusión.
Porque queremos sobre todo que nos expliquéis un poquito de manera llana cómo fue la asamblea, la junta de ayer, tema de los números, tema de la venta de las acciones, etcétera. Bueno, más que de la venta, de la compra de las acciones en la ampliación de capital. Pero recuerden que si eres socio del Español o piensas hacerte socio, tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión o un depósito. Si quieres tener una bonificación de hasta un 100% del importe del carnet, ahora puedes tenerlo traspasando tu plan de pensiones, tu fondo de inversión o tu depósito a Rombus, con la garantía, solvencia y seguridad de entidades de primer nivel supervisadas por Rombus. Llámanos y te haremos el cálculo de tu bonificación al 93410-5156, 93410-5156, o visita Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, entre suelo tercera, cerquita de María Cristina, o a través de asesorespericos.com, o a través del Facebook también, que en el Facebook están todas las informaciones de Rombus. Pero yo recomiendo llamar por teléfono al 93410-5156, o ir directamente a Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124. Luego hablaremos de este tema, los últimos minutos también.
Sí, bueno, sobre todo lo que estaba diciendo, ¿no? Para terminar con lo que acabas de decir, Javier, nosotros, esto es una campaña que hacemos este año. No sé si la podremos hacer otros años, porque realmente pues no, cedemos todo nuestro trabajo y beneficio para la renovación de los carnets, porque pensamos que es un año, como decía Robert, único, lleno de ilusión, que puede cambiar, la fe mueve montañas, ¿no? Y ya terminando con lo de Chen Yanshen, ayer decían, bueno, arreglamos el tema financiero y luego el tema futbolístico. Esto es un círculo vicioso. ¿Qué va antes? No se sabe. Si el tema futbolístico se arregla, el tema financiero también. Es un círculo. Las dos sirven, ¿no? Yo que la otra vez te conté algo de los chinos, ¿no? Porque yo viajaba mucho a China cuando tenía 20 y pico de años. Los chinos tienen una especie de dicho que es en las alegrías no prometas y en el enojo no discutas. Algo así, ¿eh? No es exacto, pero el chino es muy reflexivo y muy frío. No nos está prometiendo porque está caliente, no es un carácter latino como nosotros, ¿no? Que podemos estar un día simpáticos y calientes y prometer y voy a ser el mejor club de España.
Y vamos,
¿no?,
a la Champions este año.
Sí, sí, y luego al revés.
Y en cambio ha prometido cosas.
Y ha cumplido, porque estamos hablando.
Ha cumplido y está prometiendo cosas de una manera muy fría. Eso no son palabras que emite una persona que las suelta así, pues como podría ser un torero.
O, ¿no?, como yo, o como yo.
No, como yo.
Que me caliento.
Que nos podemos calentar.
Bueno, a ver.
Esto va en serio. Esto va en serio y tiene buena pinta.
137 millones de euros ha puesto Chen Yanshen. Recordemos cómo está, en qué ha puesto ese dinero, porque todo no es un dinero que en el fondo es cash, todo lo que ha puesto.
Ahora sí.
Sí, pero
hay que verlo en qué partes ha puesto.
Como lo explicaron ayer, lo ha puesto, o sea, por una parte está lo que denominan cash out, que es lo que le ha costado la compra de acciones.
¿Qué son cuánto dinero?
En esa partida se ha gastado casi 27 millones de euros. Los 17, 18 iniciales que venimos comentando ya desde hace mucho tiempo.
A los últimos.
Habría que sumar todo lo último.
Con todas esas, lo de genética
con todas esas colas que habían en la notaría durante estas dos últimas semanas y la compra sobre todo de
las acciones de
genética perica. Es decir, estos 27 millones de euros es lo que le ha costado las acciones a 78 euros con un coste añadido, con una plusvalía que le ha pagado a todos y cada uno de los accionistas que han querido vender. Es decir, él no ha engañado a nadie, al revés, él ha pagado una sobreprima a todos. Porque él consideraba.
Yo creo que la sobreprima es de 78 euros.
Pues posiblemente
porque yo tenía 17 acciones, me he quedado con una, he vendido las otras, pero yo las tenía como si fuera coste cero. Porque no tenían ningún valor real en sí esas acciones.
De hecho, la dilución que se ha hecho hasta el valor nominal actual de 6 euros, que posiblemente su valor nominal hubiera sido de cero, tal como está el club, es porque la ley de sociedades anónimas deportivas establece que el valor mínimo por acción debe ser de 6 euros. Es decir, se ha fijado en ese...
Esa es una parte que se ha gastado de los 137. ¿La otra parte?
La otra parte son los es lo que denominan cashing, que es lo que ha entrado propiamente dentro del club, que son 111 millones de euros. Estos 111 millones de euros, ha habido una parte, son 70 millones, que ha ido a compra de deuda a terceros. Es decir, para liquidar la deuda que teníamos con la tienda...
Recordemos, UTE...
UTE de
créditos,
estadio,
crédito sindicado, proveedores, correcto, jugadores,
todo eso.
Y
sí, sí.
El tema, una parte de Hacienda,
exacto,
que debíamos, que se han cubierto todos los plazos,
la de corto plazo, es decir,
exacto,
más de un año.
Exacto, sí, sí, correcto, que haya deuda es bueno, lo hemos explicado más de una vez, es bueno, pero es bueno tener una deuda sana, controlada, que te permita al revés tener más circulante para poder acometer otro tipo de inversiones. El resto del dinero que ha entrado para circulante, básicamente para el día a día, para pagos del día a día, todo lo que sería caja y poder empezar a acometer
¿Cuánto
inversiones.
¿Cuánto es más o menos lo de lo
pues
que ha entrado en caja?
Pues lo que ha entrado en caja, estamos hablando alrededor de unos 40-41 millones de euros.
Mucho dinero, ¿eh?
También para otro tipo de préstamos, deuda que podría haber, todo esto habría... Podremos entrar más en el detalle cuando tengamos los números, pero así a grosso modo...
Unos 30.
Sí, así a grosso modo, aquí es donde estamos en este momento, y esto es lo que ha entrado dentro del club, estos 111 millones, que es lo que... Rastar, en este caso Real Club Deportivo Español Hong Kong Limited, que es la filial de Rastar, que es la que participa el club, es la que acabará convirtiendo esta parte en nuevas acciones.
Bueno, vamos a eso ahora. Es decir,
correcto.
Rastar se ha gastado 137 millones.
Exacto.
26 en acciones, que
sí,
ya son suyas.
Sí,
es decir,
sí,
que eso ya no se las va a gastar.
No,
eso
no.
Ya las tiene él.
Correcto.
Entonces, ¿qué parte de las preferenciales que se habló de que se había gastado en tema de pagos? Las convierte en acciones.
Él puede convertir en acciones esos 111 millones.
Lo puede convertir todo.
Lo puede convertir todo.
Que si convierte 111 millones en acciones, representa que de los 150 millones como máximo, o 152, porque el capital social va a pasar a 152 millones, de 2 a 152.
Correcto.
Los desembolsa él.
Claro, ya están.
Sí.
Ya los tiene, es decir, él ya lo asume.
A ver, si realmente él tiene el 85%...
Sí, que es lo que tiene ahora.
Que es lo que hablamos, el 85% de 150 millones son 130 aproximadamente, 129, 130 millones. Ya convirtiendo estos 111 ya está...
Claro, porque estamos hablando que son los 26 que ya tienen acciones...
No, pero esto no lo convierte.
Pero ya las tiene, las acciones
sí,
ya las
eso
tiene.
Sí, claro, eso ya las tiene.
Por lo tanto, lo que convierte son
los 111,
los 111 millones uh-huh. más los 26, son 137. 137 de 152, ¿cuánto es?
No, pero te estás liando.
Lo convierte todo...
Centrémonos. 26 millones... ha sido un coste que ha tenido para comprar estas acciones. Estos 26 millones, él se los ha gastado. Pero él ahora, al haberse gastado estos 26 millones, tiene un derecho a suscripción preferente para aportar 130 millones de euros. Aparte de estos 126, él puede aportar ahora... Exacto,
claro.
Él tiene 130 millones preferentes.
En estos momentos, aportar. Según me dicen, el presidente ya tiene el 99,2% de capital social.
99,2%.
No,
el derecho de voto.
No, esto es ayer, con la asistencia junta de lo que hubo, él cubría el 99.
No, él tenía el 99,97.
Sí, pero...
Pero te estoy diciendo que él tiene el 99,2%, que solo queda libre...
¿El 0,8?
El 0,8%.
Me extrañaría mucho, porque normalmente hay un porcentaje... que queda muy diluido.
Sí, pero claro, pero está 6 ahora, claro.
La gente se está quedando...
Una acción
de
recuerdo.
Claro,
claro. Bueno, claro. Una acción a 6 sobre... Ahora hay 25 millones de acciones.
Pero hubiera sido más fácil venderlas todas y comprar una de recuerdo a 6.
No, pero no la puedes comprar entonces.
El preferente sí. Ah, no, claro.
No, ya no puedes, claro.
Ese es el problema.
Bueno, o quedarte con el papel, que es lo que he hecho yo,
claro.
Y se acabó y venderlas todas.
No, me he quedado con una como testimonial.
O vas o no vas. Ya,
pero bueno,
fuera.
En fin, tenga el 85, tenga el 90, él es cierto que en este momento ya ha puesto dentro del club 111 millones. Eso es lo que le ha puesto, porque el otro es lo que le ha costado la compra de las acciones. Él le ha puesto 111, hasta los 150 es más que él puede poner, no poner. Hay un primer plazo como hemos comentado, que es el plazo preferente, donde todos los accionistas tienen el derecho a suscripción preferente, que durará un mes, y cada uno, pues, dentro de ese mes, como ayer se explicó, pues tiene que decir si por cuánto va y cuánto
cuánto crees o cuándo crees que empezará ya
el baile
de las acciones, es decir, que se podrán comprar acciones.
Bueno, esto lo
publicará más o menos, ¿no?
Viene ahora julio, agosto, yo creo que será de cara a septiembre, de cara la publicación y todo, para dar un plazo. Sí que una vez se promulgue hay un plazo de un mes. Sí. O sea, la primera fase dura un mes, que es donde todos los accionistas actuales pueden o no, pero tienen que decirlo, ejercer su derecho preferente de suscripción en base a cubrir toda la parte que les toca, que son aproximadamente, si no recuerdo mal, alrededor de 60, 61 acciones por cada acción que se tenga actualmente.
Yo tengo una acción, ¿cuánta me corresponde? Es que me lo ha preguntado mucha gente, con una acción de las nuevas, ¿cuántas puedes comprar?
Sí, yo recuerdo que hicimos la conversión, creo que eran 61. Hay un pico, los picos siempre te puedes comprar entre los diferentes accionistas. Pero puedes comprar hasta 61. Pero tú puedes decir, oye, compro una, compro 10 o compro...
Sí, pero tú tienes la opción de, si tienes una acción, comprar hasta 61.
Sí, sí, sí.
Pero puedes comprar 10, 20, 30...
Correcto, correcto. Tú puedes comprar lo que quieras o no ir. No, porque
hay un prorrateo.
Sí, ¿no? hay un prorrateo en la segunda fase. Sí, sí, sí. En la segunda fase de lo que no quede cubierto. Correcto. Es decir, lo que no se cubre en la primera fase, hay una segunda fase en la cual también solo tienen acceso los accionistas, que la cubrirían entre ellos. Si hubiese más demanda en la segunda fase, se prorrataría. Si solo hubiese un accionista que dice, yo quiero cubrir lo que no se ha cubierto en la primera fase, se lo queda todo. Si nadie va a la segunda fase, pues el capital se determina en función de cómo se cierre en la primera fase. Así de simple, Javier.
Pensáis que se va a llegar a los 152 millones, ¿no?
Sí. Y si no, la intención que tenía era desembolsarlos.
Sí.
Él, yo creo que quizás por elegancia va a dejar un poquito el paso para que no parezca que no le interese, pero desde el punto de vista técnico no tiene mayor importancia. Es simplemente para que el que se ha quedado, pues él piensa que se ha quedado por alguna razón, pues le dará la opción de mantenerse hasta el final, con lo cual va a tener que hacer un desembolso.
Bueno, ayer no se dijeron los números de... Bueno, claro, se habló de temas de que... Claro, hay cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Porque cuando el secretario del consejo empezó a hablar con... llevaba una... creo que eran 10 folios allí, empezó a decir que sí, el capital líquido de la temporada no sé qué, no sé cuánto, se convierte, no sé qué. Claro, eso es difícil, ¿no?, de poder entender para la gente.
Bueno, pero de todas formas...
Porque si os pregunto ahora, ¿cuál es la deuda del club? ¿Se podría saber la deuda real del club?
Viendo los balances, que se presentan reales...
Pero eso no será hasta la próxima junta, ¿no?
Yo te voy a decir una cosa, esta mañana lo hemos hablado. La deuda real que no conocemos son de los clubs como, por ejemplo, Barcelona y Real Madrid. O sea, esas son deudas, porque hoy salía una noticia que deben 200 y pico millones, cuando eso no es real, porque ellos valoran, ¿no? Lo estábamos hablando esta mañana. Ellos valoran los jugadores a un valor donde el activo está muy muy por encima de la realidad. Como no están regulados con la ley de sociedades anónimas, pues pueden hacer. Nosotros, en teoría, pues todo está bastante transparente. La que está hoy no lo sabremos hasta que cierren el ejercicio, claro. Pero no, yo no conozco cuál es la...
Pero de todas formas, con la ampliación de capital, Javier, al tú ingresar nuevos recursos vía capital, está reduciendo tu deuda. Sí, es que la clave es que tú estás rebalanceando la parte financiera del club, porque te entra capital social y reduces automáticamente tu deuda. Estás capitalizando esto. En el mercado financiero, en la economía, lo estamos viendo continuamente.
Gente,
los bancos
socio,
se recapitalizan.
El accionista, el simpatizante del español, todo esto, por mucho que se le quiera explicar, ellos dicen, a ver, ¿qué es lo que debe el club?
Pues si debía 170, pues
claro,
quítale 111,
claro,
120.
Correcto,
120,
es así. Sí, al final, si vas a meter, si al final va a entrar 150 millones de capital,
pues
porque entran 150 millones de capital y tenías una deuda de 170, 180, te va a quedar una deuda de 20, 30, que es la deuda de largo, que es la deuda que tienes, que es la deuda
de
los que
hay. Sobre todo la de Hacienda.
Claro, o sea, al final.
Porque todo lo demás sí que se ha pagado.
Lo que haces es eso, ponte un nivel de deuda normal.
Claro.
De 20, 30 millones, que es un deuda normal.
De hecho, Robert, podrías endeudarte ahora con tipos muy rentables.
Por supuesto.
Y puede ser hasta interesante.
Claro.
O sea, lo que decía Robert justo antes es que una deuda hoy es interesante tenerla en un balance. Es un buen momento para endeudarte. Pero claro, dentro de un equilibrio
presupuestario, ¿no?
Presupuestario, en los balances.
Bueno, recordemos que el presupuesto de este año van a ser 70 millones. Y la idea del club es que en el año 2020 sea 125. Pero que tampoco se descarta, que depende del tema deportivo.
Eso es lo que hablamos antes del
depende podría, cómo podría vaya. Subir ese presupuesto.
Claro. Es lo que hablamos. Increíble cómo ha cambiado todo, ¿no? De las primeras conversaciones y charlas que teníamos aquí, que hablamos cómo poder aumentar los ingresos y al final acabamos que cualquier fórmula económica está supeditada a que la pelotita entra y hace que sea un factor acelerador, pues aquí es lo mismo. O sea, está bien presupuestar un crecimiento, una limpieza del balance y una estructuración con unos presupuestos a 5 años razonables. Pero luego, si la cosa va mejor, pues seguro va a acelerarse.
Sí, porque además...
Esto no es una empresa que vende...
No, porque lo bueno es que si tú a nivel deportivo vas bien, significa que cobras más por el tema televisivo, derechos de televisión, tienes más ingresos atípicos, teóricamente la gente se hace...
Es una
más.
Rueda.
Claro, además, lo que sí que hemos hablado últimamente, que creo que el valor ahora sentimental es ser socio, sí. más que ser accionista. Así que la gente, siempre animamos que la gente se haga socio, más que accionista ya, porque ser accionista ahora pues tiene su punto de decir, bueno, tengo una acción de RCD Español Hong Kong Limited, pero que lo bueno es poder ser socio del equipo, socio del club.
Sí.
Ese es el valor de verdad que tiene este club ahora.
Es que, bueno, piensa que los grandes clubs, y en España mismo lo tenemos con los dos grandes, la gente es socia, no hay accionistas, claro. O sea, son socios que al final es a ti te representa un sentimiento y eres parte de ese sentimiento haciéndote socio
igual
del club.
Igual que en equipos como puede ser el Chelsea o el PSG, lo importante no es ser accionista de ese club,
es ser socio
del club,
incluso,
que tiene su valor.
Incluso socios sin abono, que eso llegaremos algún día quizás a tenerlo.
Ojalá,
¿no?
Ojalá.
Ya existe, no, el problema es que no cubrimos, ¿no? Al final, solo con la ilusión de lo que parece, ¿no? Solo con la posibilidad de estar en el mercado y jugar a este juego, ¿no? A estar sentado en la partida, ¿no? Y tener algunas fichas para poder moverte, esto ya ha cambiado todo. Nosotros estábamos completamente fuera de juego. Ni podíamos pagar a los jugadores, ni los jugadores podían venir, ni podíamos poner cláusulas de rescisión. Todo esto ha cambiado. Ahora ya es otra dinámica. Desde el punto de vista sentimental es muy importante, pero desde el punto de vista económico es un cambio completamente radical. Y eso es lo que hace que... Hombre, yo sí me gustaría pedir que la gente tenga paciencia. Nos empiezan a caer los fichajes. Incluso podría haber alguna venta. O sea, es que esto es algo no solo desde el punto de vista técnico,
futbolístico. Pero la venta no sería por necesidad económica, no, sino por mejora del equipo.
Pues por supuesto, porque tú no vas a tener 6 delanteros, ¿no? Y puede ser que venga uno. Puede ser que, volviendo a lo que decía Robert, en cuanto a deuda, pues depende de cómo te endeudas y tal. Pues a lo mejor te sale a cuenta sacarte a algún jugador. Con lo cual la gente tiene que estar preparada. Yo he escuchado muchos comentarios negativos con el último fichaje.
De Reyes.
Y la gente tiene poca memoria. Te puede gustar o no, ojo, esto cada uno puede tener su... Pero hay opiniones que no tocan hoy. Hemos hablado que esto es...
No, además en las condiciones en las que viene Reyes. Claro. De 1+1, ¿no?
Sí,
viene,
lo que hemos...
3 años,
correcto.
Y 4. Es 1+1, claro. Y gratis.
Pasado pisado, ¿no? Se dice.
Pasado pisado.
Pues
está.
Entonces es el momento de que todo el mundo cambie la actitud, incluso los que no les gusta a ciertos jugadores... Pero pensar que estamos jugando, hoy sí. Antes era, bueno, a ver quién nos venía cedidos y esperábamos y pasaba el verano entero. Nosotros no estábamos en ninguna de las quinielas y hoy prácticamente lideramos las noticias, ¿no?
Sí, es verdad.
Cierto que a veces...
Bueno, no en TV3 porque hoy no nos han dado ni 10 segundos, bueno, ni un segundo, pero eso me parece un poco penoso. Eso es un pensamiento único, una falta de criterio periodístico tremendo, porque como mínimo haber hecho una mención de lo que fue ayer la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Español. Es que
la pagamos todos, ¿eh?
De una época totalmente distinta en el español ahora. Pero Javier, que esperar Javier. Cuando si las cosas van bien a nivel
vendrán todos detrás.
Bueno,
ya veremos. O sea, volvamos a lo que decíamos al principio y pongámonos en el nivel donde estamos. Esta Junta General de Accionistas del Español, en ella se estaba debatiendo la mayor ampliación de capital de un equipo de fútbol en España. La mayor ampliación de capital. Uh-huh. O sea, era una noticia de alcance europeo. O sea, perdóname, estamos hablando que se estaba aprobando una ampliación de capital de hasta 150 millones de euros. Récord en el fútbol español. Esto demuestra lo que decíamos al principio. ¿Dónde está el español? ¿Dónde está? ¿A dónde vamos a ir? Paciencia, señores, que se están haciendo las cosas bien. Paciencia, que todo llegará. Tú lo has comentado, con Sol y también lo hablamos mucho y en el despacho lo hablamos entre todos los socios. Javier, es importantísimo que Mr. Chen haya cogido la responsabilidad del área deportiva. Tener un presidente ejecutivo deportivo, para mí me demuestra realmente las intenciones. Es decir, quiere controlarlo todo desde el primer minuto, pero controlarlo bien. Bien, yo creo que es una gran noticia. Hablábamos de que nos faltaba un vicepresidente deportivo. Hablábamos de que quizás la parcela deportiva estaba
tenemos,
coja.
Ya lo tenemos.
Pues la ha cogido directamente el presidente.
Claro.
Pues esto demuestra las intenciones.
Estoy de acuerdo que eso demuestra un poco también, o deja entrever que Quique es como manager.
Pues sí.
Tiene
sí,
toda
sí.
la pinta, incluso por los jugadores que está trayendo, o los que está tocando y demás, parece que es un entrenador con mucha fuerza. Y lo bonito es que estamos escuchando cómo muchos jugadores quieren venir al Español, en parte por el proyecto y en parte por el entrenador nuevo. Hay entrenadores que tienen tirón y que tienen cartel, y ese es uno de ellos. Por ahora yo creo que estamos acertando. El papel de Reyes es el que quizás él parecía un poco más. Bueno, ya lo veremos, ahí es un,
el problema es la marcha de jugadores.
Eso es lo que puede pasar.
Sí, pero yo tengo ahí aún la lista de 27 jugadores que tenemos en plantilla aún, ¿eh?
Al final...
Sí, pero vamos a ver. Lo que está claro es que lo más fácil para el club y para el propio jugador sería... ¿no cuentas conmigo? Bueno, pues pagarme, Pagarme. Venga, finiquito, finiquito y para casa.
Ciani es... hay dos o tres que son...
Ya, graves. Pero hablo en general ahora, ¿no? De cualquier jugador, aunque cobre 150.000 o 200.000 euros. Que muchos de ellos nunca van a llegar a cobrar eso en segunda o segunda B, porque les van a pagar la mitad, o menos de la mitad. Entonces, ¿qué piensan? Si me queréis echar, pues echarme.
Te aseguro que desde esta mañana, ya dando por finiquitada la Junta General de ayer, hasta el martes, estos cinco días están trabajando a fondo, sobre todo, primero, en la operación salida, pues, valorando y cuantificando las diferentes opciones de cada uno de los jugadores que en principio no cuentan y que evidentemente Chen y todo el equipo ya lo sabe y ya han hablado de esto con Quique, y luego también valorando todas las opciones que hay de entrada. Por eso ha cogido el mando ejecutivo directamente de la parcela deportiva, y estoy seguro que ahí hay 20 mesas con 20 opciones, 20 contratos y 20 posibilidades, y la están analizando una por una para tomar decisiones y para ser ejecutivos. La semana que viene vamos a tener...
Sí, la semana que viene va a ser una semana intensa.
Sí, sí, sin duda alguna.
¿Alguna cosa más de la junta de ayer?
No.
¿Qué querés comentar antes de hablar también de esa campaña de bonificación de Rombus?
No, simplemente lo que te he dicho. Es récord, junta récord, y además el ambiente que se vivió, que por fin había un ambiente positivo.
Bueno, positivo
juntas.
Hubo gente que no lo vio.
Bueno, tanto. Javier, pero
ya,
bueno.
Sí, pero por bien. Eso me duele, ¿no? Porque creo que no era el momento. Que el momento ya ha pasado. Ya está. No hay más historia.
Y los que pasaron nos han llevado a donde estamos. Eso estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Podían haber traído a cualquiera y han traído a un tío que tiene muy buena
Oye,
pinta,
recuerdo haber hablado contigo solo y muchas veces en el programa que se hablaba de un grupo, que se ha hablado de un grupo ruso, de un grupo tailandés, americano, el tema de Cerberus. Y al final...
Pero eran alternativas, Javier, también en ese momento. Es que al final el club necesitaba...
Ya, pero
no había viabilidad.
La decisión última la ha tomado Dani.
Sí, por supuesto.
Pues entonces,
sí.
Yo creo que también hay que, lo decía al principio, agradecerle que él trajera a Chen Yanshen. Porque él podía haber dicho, mira, a mí no me toquéis más lo que no suena... Sí. ¿Queréis que venda las acciones? Al primero que venga, se las doy y, oye, apañaros.
Y hablamos de fondos que no venían a comprar el club.
No, que eran
fondos.
A sacar dinero.
No, bueno, hacer un mercadeo, que
sí,
es,
claro.
Que es bueno, a lo que se dedican a comprar y vender jugadores. Que podía haber salido bien, pero podía haber salido mal. Pero no es una solución como esta. Esta realmente es una solución en la que el que se va lo deja bien colocado, lo deja en buenas manos, lo deja sólido,
atado,
lo deja...
y bien atado.
Atado y bien atado,
sí, que es una frase un poco
mira yo
Saki bueno. Benjigat, ¿no? Ya
sí
está.
Yo repito después de la junta de ayer, bienvenido Mr. Chen.
Marshall.
Ya está, sí,
que
sí.
Que no nos toque la parte sentimental. Yo creo que él sabe dónde se ha metido.
Sí.
Yo creo que no,
como decía, recordemos antes... que en el consejo hay 6 chinos y 3 de aquí.
Bueno,
No, a ver, que son 9 personas solo el consejo de administración, que no hay más. Que ha habido consejos que eran casi 20 personas.
Sí, sí,
en su momento.
Sí, a veces...
Que esto es un consejo
más,
además,
más controlable,
ejecutivo,
correcto.
Que tiene poder de decisión.
Vamos a darle, en principio, ilusión. que eso es lo importante, y aprovecharla para que todos estemos disfrutándolo hasta donde llegue, con un ojo entreabierto, y atentos a cosas, porque bueno, es un cambio radical.
Y que a nivel deportivo vaya todo bien.
Eso sí, los dedos cruzados.
Bueno, ya hablábamos de fichajes, del primer equipo no hay novedades, no les voy a engañar. En el femenino, hoy se ha confirmado el fichaje de 3 jugadoras, Pilar y Nuria Garrote, y la vuelta de Brenda Pérez al Real Club Deportivo Español. A falta de masculino, está el femenino. 8 y 11, una pausa, y hablamos de la campaña de captación y bonificación de Rombus.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi Chica?
Para mí es lo mejor, siendo padre o madre, en este caso, dejar hacer al entrenador y dejar hacer al niño que disfrute, sobre todo porque, bueno, pues somos pequeños y de eso se trata, ¿no?
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Ocho y once minutos, hablamos de esta campaña de bonificación de Rombus para la renovación de carne de socio del Español. Quiero que tanto Soli como Robert, yo creo que lo explicamos bien, pero a lo mejor la gente tiene dudas porque dice, no, es que ¿qué es lo que hay que hacer para esa bonificación? ¿Qué es lo que tengo que tener?
Mira, Javier,
lo explicáis.
Es muy simple y muy sencillo.
Yo creo que se ha explicado bien, pero hay gente que a veces.
Pero hay gente que nos llama o que tiene dudas, o oye yo, pero es que yo ya he renovado, ahora ya he renovado. No, a ver, la campaña es una campaña en la cual el objetivo es premiar la fidelidad al club. Es decir, para que se puedan apuntar a ella todos aquellos que hayan renovado, que piensen renovar y que vayan a ser socios, ¿eh? Esa es la primera premisa que nosotros queremos potenciar. Es decir, al final es premio a la fidelidad al club, a través del cual se puede conseguir una bonificación traspasando cualquier activo financiero que puedan tener. Básicamente, y en primer lugar, planes de pensiones y fondos de inversión, pero también cualquier tipo de activo financiero que tengan, depósitos, todo nosotros lo estudiamos, lo podemos traspasar y a partir de ahí le hacemos un cálculo de su bonificación. Hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta, que es sobre todo que nosotros vigilamos, tutelamos y analizamos toda la operativa. Es decir, nosotros estamos encima como asesores financieros y como consultores particulares mirando cuál es el producto más adecuado en cada una de las situaciones para realizar ese traspaso. Y eso conlleva una bonificación directa para aplicarla, en este caso, que pueda servirle de descuento al pago del carnet que ya hayan hecho o que vayan a realizar. Es muy clara, muy sencilla. O sea, tú tienes un plan de pensiones, tú tienes un fondo de inversión, tú tienes un depósito,
Cuando hablas de depósito, ¿a qué te refieres?
Cuando hablo de depósito, me refiero a un depósito en el banco. Yo tengo 6.000 euros, 10.000 euros en un depósito, los tengo en cuenta corriente o los tengo en una imposición a plazo fijo, pero que puedo rescatarlas en cualquier momento. Se llama Rombus. Oye, tengo esto otro. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer el traspaso? Nosotros a partir de aquí le analizamos cuál es su mejor opción. Y ya está. No nos lo traspasan a nosotros. Nosotros le analizamos a qué entidad ha de traspasarlo con las cuales tenemos firmado este acuerdo de bonificación. Nosotros lo que hacemos es la supervisión. Esta es la parte más importante porque hay mucha gente nos viene y nos dice es que tengo un plan de pensiones pero estoy perdiendo dinero. Esta semana nos han venido 5 es que el Brexit, es que preocupados. Tengo un fondo de inversión, estoy perdiendo mucho dinero, el banco no me informa, no sé dónde estoy. Nosotros esa es la parte que hacemos, la parte de supervisión y de asesoramiento de decirles que es lo correcto o lo más adecuado y a partir de aquí proponerles el traspaso de su activo financiero con la bonificación correspondiente.
Bueno, sí, totalmente. Lo ha explicado muy bien Robert en este caso. Nosotros es importante recordarlo que nosotros no tenemos acceso ni firma ni tocamos el dinero. Lo que hacemos es analizar ese producto y en este caso particular, único y probablemente irrepetible, que es este año, pues buscaremos otra alternativa en la cual la cesión de comisión hacia nuestra entidad la vamos a ceder íntegramente a los pericos. Pericos, a su mujer, a los hijos, en fin, oye, no vamos a cerrarlo a que alguien sea socio o no, con que sea simpatizante
Lo importante es que la gente que vaya a renovar el carnet, que aunque lo haya renovado lo pueda hacer aún,
correcto.
Y los que piensen hacerse socio del Español, pues que tengan la oportunidad primero de saber qué bonificación pueden tener, que a lo mejor el carnet les puede salir casi gratis.
Depende de lo que tengas.
Claro, sí, por eso te digo que tengas, puede ser una bonificación del 5, 10, 15, 20, 25, o como dice, o como comentamos, ya son 100%. Depende de lo que tengas.
Es sin compromisos. Al final la decisión siempre la toma el cliente. Oye, valora, nosotros le hacemos un estudio del traspaso y de la bonificación y luego toman la decisión con nuestra supervisión siempre.
Recordar que es retroactivo, ¿eh? Si ya se han renovado, ya automáticamente le han mandado la carta al club, pues perfecto, ¿eh? Lo haremos retroactivo ahora, o en septiembre o en octubre, no pasa nada, y ese dinero pues lo vuelven a poner y se van a pasear, a comer, a viajar o lo que sea. Es un dinero que van a tener para poder disponer de él. La idea que tenemos es que aprovechemos entre todos y demos ese empujón. Nos marcamos un objetivo de 30.000 socios. Pues yo creo que entre Chen y nosotros lo podemos conseguir. Entonces ahí es donde está la cuestión, ¿no? Que podamos convencer a la gente de venir, de preguntarnos y salir de dudas. Y además, mira, ya tienen la revisión. El año que viene ya veremos, obviamente, ¿eh? Quiere decir que el año que viene, si pudiéramos repetirlo esto,
el año que viene puede ser otra historia también, más positiva. Bueno, además, a lo mejor el año que viene estamos haciendo una bonificación para el carnet de Europa.
Pues mira,
que Dios te oiga, eso está claro.
No, pero sí, la verdad es que hay mucha ilusión y muchas ganas de Español, de que las cosas funcionen, de que realmente esta nueva era pues nos lleve a esa zona con la que siempre hemos soñado los pericos de sentirnos pues contentos, que nos despertamos con ganas de que llegue la nueva jornada del partido, en fin,
de ser ambiciosos y de luchar por Europa, señor. Que eso es lo más importante.
Seguimos haciendo cláusula suelo. Seguimos revisando hipotecas y la
que
gente
cada
está
vez el Euribor está más bajo, ¿eh?
Bueno, pero la gente sigue pringando.
Sí, porque la gente
es increíble. De
pues
hecho,
no entiendo por qué, porque mira que es fácil ahora, es decir, van a Rombus, le explican el caso de que tienen la cláusula suelo, porque el banco siempre te quiere engañar. Bueno, voy a contar un detalle de hoy yo tengo una cuenta corriente, voy al banco y resulta que está cerrado.
La entidad.
La entidad la han cerrado.
La sucursal.
La sucursal la han cerrado. En 5 días han cerrado la sucursal.
Y más que va a pasar.
Sí.
Pero
sí,
sin avisar, ¿eh?
Es brutal.
Sin avisar.
Es brutal, es así.
El viernes pasado, no estaba el viernes pasado, no. Yo me fui el jueves pasado, fui allí y nadie me dijo nada. Y voy hoy, al cabo de una semana, y está chapada. Y pone un letrero, esta sucursal se ha trasladado a tal calle.
Sí.
Es alucinante.
Bueno, el interés al final no es que el banco quiera engañar.
Deliberadamente. No, pero hombre,
esto se explica
muy
fácil.
¿Te acuerdas lo de las preferentes?
No digo que no engañe. Lo que digo es que
ellos buscan sus intereses. A ellos les interesa más que tu cláusula, que te la quiten, la cláusula de suelo, a cambio de ponerte
un
fijo.
Pero nosotros, a ver, yo lo que quiero explicar a la gente, que no se piensen que nosotros no nos ganamos la vida, ¿eh? Quiere decir que nosotros trabajamos para ganarnos la vida.
Por supuesto.
Pero la diferencia entre un banco y nosotros es que el banco pues tiene sus intereses. Nosotros alineamos nuestros intereses con los intereses del cliente. A quien nos paga aquí a nosotros es el cliente, no el banco. Entonces, yo soy como el médico, creo que en alguna ocasión lo hemos hablado. Si tú te vas, te sientes mal o te sientes regular, te vas a la farmacia, sales con una bolsa llena de medicinas. Seguro, pues esto es lo mismo. Te vas al banco con tu dinero, pues te van a vender producto. Vete al médico, nosotros somos un médico. Nosotros te diremos si necesitas o no comprar, si necesitas tomarte una medicina o salir a correr un poquito, hacer un poco de régimen. Pues esto es lo mismo. Nosotros somos tu asesor que intentará darte un consejo, nos equivocaremos también, pero alineamos nuestro interés. No es que ellos engañen, nosotros no. Nosotros obviamente no engañamos, pues porque intentamos acertar, pero nuestro interés
pero ellos,
es que le vaya
bien
al
cliente. El banco lo que pretende es sacar un beneficio para ellos y vosotros intentáis sacar el beneficio para
el cliente. Y para mí, ojo, ¿eh?
Pues ya, pero el banco no.
El banco no. Y el tema de cláusula suelo lo hemos montado de la manera que nosotros vamos a éxito, ¿eh? Es decir, si conseguimos sacarle la cláusula suelo, pues cobramos ahí nuestros fees.
Claro, por supuesto.
Porque pensamos que ha sido un abuso tan grande que pensamos que podíamos invertir ese tiempo inicial, ¿no? Esas horas que le dedicamos a preparar la documentación, a analizarla, a ver si son posibles de levantar y demás, a éxito, porque sabemos que vamos a ganar. Entonces, ¿para qué hacerle cobrar a un cliente algo si lo podemos resolver prácticamente en semanas? Acordarse que no somos abogados, que en caso de necesitarlos, pues oye, se hablan, luego recomendamos abogados, o que busquen ellos abogados, que siempre hay abogados buenos que les puedan ayudar. Nosotros resolvemos el tema de cláusula suelo rápido y a éxito.
Y la retroactividad, sobre todo, Javier, ahora la retroactividad es importantísima, reclamarla en forma, medida, de la manera correcta, que es como nosotros lo estamos haciendo, y es muy importante unir a la reclamación de la cláusula suelo, unir la reclamación de la retroactividad. Todo aquel que, aunque ya le hayan retirado la cláusula suelo o ya la haya reclamado por su cuenta, es importantísimo en este momento efectuar una buena reclamación de la retroactividad, porque vamos a tener éxito casi con seguridad al 90%, con lo cual que nos llamen al despacho, porque el tema retroactividad, Javier, sí que es muy importante, y ahí hay mucho dinero en juego que puede volver a...
Todo lo que no sea cobrado en su momento, es decir, todo lo que te han cobrado además lo puedes devolver, pero es importante pasar la reclamación de retroactividad, porque la ley puede caer a final de este año muy probablemente, con lo cual ahí el cálculo es increíble.
Bueno, ¿no? Y una para acabar, ¿qué le recomendáis a la gente que está en paro, por ejemplo, y que, porque me han he recibido varios mensajes también, y que no pueden financiar el carnet, porque al estar en paro no...
Bueno, la verdad es que no habíamos pensado en esto, eso es, hay que ser honesto. Estaríamos encantados de invitarles a un café, que vengan, y igual y pensamos alguna idea. Somos muy creativos, estamos siempre ahí dándole a la cabeza a ver qué podemos hacer.
Bueno, estaría, es una buena idea, ¿no?
Y es una
de
buena
la gente
idea.
Que, digamos, la entidad bancaria que financia los carnets del club, que... Si estás en paro, no es imposible, al margen de que yo ya no pasé del DNI, por el tema de que decían que no leían el DNI, hice la prueba, bueno, pues es una opción, ¿no?, también, a ver qué se puede hacer.
No, a nosotros nos vienen casos, no solo por arriba, sino por abajo, es decir, gente que por alguna razón el banco, pues no, entre comillas, no le interesa, pues buscamos bridge financing, financiaciones alternativas, que las hay, de hecho hemos hecho alguna cosa bastante creativa no hace mucho, ¿no? Con gente mayor que tiene como única propiedad pues un piso, ¿no? Pero no tiene ningún tipo de entrada. Pues lo mismo, igual al revés, hay gente que tiene mucho dinero en propiedades pero necesita para su día a día. Los bancos no te dan porque no le interesa el edificio. Pues hay empresas dedicadas a esto, ¿no? Con total solvencia. Que vengan y lo hablamos. Para financiar el carnet, aunque sea parado, tenemos gente que se dedica a esto.
Pues es una recomendación para todos aquellos que no han podido financiar el carnet, que son bastantes los oyentes que a través de las redes sociales lo han puesto, a través de Facebook también, de Twitter y Facebook, que llamen a Rombus o que se pasen por Rombus, 93-410-5156, o se dirijan a Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Y a lo mejor allí le podéis Javier, ofrecer alguna solución a todas estas personas que no han podido financiar el carnet, que querían renovar el carnet o hacerse socio, pero por el tema de la financiación se lo ha denegado la entidad bancaria.
Aquí, mira, venimos comentando ya muchos programas, un minuto y acabo. Y ya nos conocen que en Rombus, o sea, somos una consultoría de servicios financieros global. Es decir, cualquier problemática que puedan tener, tanto por necesidades de inversión y de ahorro como por necesidades de financiación, que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros ya les buscaremos una solución a todo tipo de problemáticas. A todo tipo de problemáticas, Javier. Sino también a través tuyo, directamente, que te llamen a ti, que nos pasen los contactos. O sea, sin ningún tipo de problema, la gente que llame, que en Rombus somos pericos y estamos para solucionar cualquier problema, Javier.
Y esta que nos dices tiene toda la pinta de ser para nosotros sencilla de resolver, sinceramente te lo digo, ¿eh?
Bueno, o sea,
que vengan y lo
que
lo
si
resolvemos.
Hay gente que tiene esa problemática, pues que consulte con Rombus, que llame al 93-410-5156, repito, 93-410-5156, o que se dirija directamente a Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo III. A través del mail, ¿dónde te puede escribir?
A través del mail a info@rombusgc.com. ahí lo tenemos. Si no, lo pueden encontrar directamente en el contacto en www.asesorespericos.com y ahí tienen los datos de contacto.
Facebook, que es
o en el Facebook, que es la fanpage de Asesores Pericos.
Bueno, pues un placer.
Javier, un
ya
placer.
Ya hablaremos en pretemporada a ver cómo va el equipo también.
Un placer para ti y un placer haber estado en este último tiempo de español de la temporada y ya con ganas de que empiece ya la pretemporada y la nueva temporada.
El programa 3550.
Felicidades, Javier.
Vamos a celebrar algo grande, ¿eh?
A ver si
lo sabes. Ha llegado. Has esperado 3.500 programas, pero va a llegar algo grande. Hemos celebrado cosas, pero va a ser muy grande.
A ver si es verdad. Pues gracias a los amigos de Rhombus. Nos quedan 4 minutos para poner el punto y final a la temporada 2015-2016 de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Aquest mes, redescobreix Ford. Prova un Ford amb motor EcoBoost i aconsegueix 300 euros de descompte només per provar-lo amb la compra del teu Ford. I ara amb oferta en tot terreny Kuga i EcoSport fins a un 25% de descompte. Només queden 300 unitats. Tu perdràs?
Romacar, a Barcelona, La Maquinista i plaça Lesseps. A Sant Just, la Ford Store, a prop TV3. I a Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Especias i conserves d'anís. Casa.
8 y casi 27 minutos. Nos tomamos la última estrella del programa y de la temporada 15-16. Pero recuerden que volveremos, y es una amenaza, el 11 de julio con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo. Como no me gustan mucho las despedidas, porque tampoco es una despedida, es un punto y seguido. Voy a despedirme de una manera normal, como si volviéramos mañana o pasado, porque es que fin de semana, la semana que viene, les dejo libertad para que disfruten, se olviden un poquito de mí, se olviden de mi voz, de mi cara, de mis pañuelos, de mis cabreos, de mis enfados, de mis neuras, que se olviden definitivamente. Y el 11 de julio volveremos. Hasta el 29 estaremos cada día de 7 a 8... contándoles lo que hace el primer equipo. Hablaremos también con nuestros amigos de Rhombus algún día de pretemporada y abriremos algún día también teléfonos, lo he prometido, los días sobre todo porque la primera semana estaremos aquí, porque el equipo está aquí, por lo tanto va a ser el programa un poquito normal, más cortito, de 7 a 8, pero cuando estemos ya fuera con el equipo, que supongo que lunes y martes ya se sabrá dónde hace la pretemporada y partidos amistosos. Ya han salido 2, aviso, así que no voy a desvelar nada. El equipo va a jugar 2 partidos en Holanda, frente al Utrecht y frente al Almara, un equipo de segunda división. Y está previsto jugar otro más en Holanda. Por lo tanto, 3 partidos en Holanda en esas fechas significa que el Stas se va a hacer en Holanda. Es que más blanco y en botella puede ser o leche o horchata, es verdad, o cerveza, como siempre. Han salido los 2 partidos, así que no les voy a decir nada más, al margen de que saben que el equipo irá a Sudáfrica en unas fechas. Un minuto para poner el punto y final. Nos tomamos nuestra última estrella de la temporada 2015-2016, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Agradecer a nuestro compañero Sito Ramírez, que se va unos días de vacaciones. Afortunado él. Volverá aquí, creo que el día 13, para estar con nosotros. Y nosotros les emplazamos, lo dicho, volvemos el 11, lunes, a las 7 de la tarde, en Tiempo de Español. Hasta el día 11. Que sean muy, pero que muy felices.